Bienvenido a este noveno episodio del podcast Los Todólogos. En este episodio estaremos teniendo una discusión sobre los woke, qué son los woke, qué son los trolls en el mundo del internet y cómo esta guerra se ha ido desarrollando, de dónde viene, quiénes son, cuáles son sus características y cuál es su meta de cada uno. Y también al final pues nos vamos como lo vemos a futuro estos movimientos. Así que espero que sea de su agrado este episodio y muchas gracias. Buenas, bienvenido al octavo episodio del podcast de los todólogos. Espero que se encuentren bien después de esta semana tranquila en el mundo. Pues nada, aquí la llena, les presento a la otra parte del crew.
Hoy del vamos elenco, a estar, del elenco.
Del elenco, exacto. Y vamos a estar hablando de un tema bien interesante, los wokes versus los trolls. Esa es la guerra del futuro. Ya no estamos hablando de ejército, es woke versus troll en el internet, es el battlefield. Aquí un saludo, aquí la llena.
¿Qué es la que hay por escucha? Aquí el tejón malcriado, como siempre.
Saludos a la Yoyancra. Un abrazo a nuestros fanaticados y también a nuestros detractores.
Son parte importante.
Plomo para los detractores.
No, un abrazo. Dice la llena. Acepto a todo el mundo.
Muy bien. Excelente, pues, tejón. Empezamos con la definición de qué es un troll. ¿Y de dónde vienen?
Bueno, claro. Pues el troll a mí me parece un término súper curioso, ¿no? Yo siempre lo asocié con la mitología nórdica, ¿verdad? Con estos monstruos nórdicos. Y pues como los trolls de internet son algo similar, donde destruyen la vida de muchas personas a través de un teclado.
Les quita la paz sentado.
Les quita la paz.
Dale un paso.
Pues así es como el internet ha evolucionado el término troll hacia eso, ¿no? Todo el mundo lo asocia con una criatura mitológica. Sin embargo, el origen de la palabra troll viene de trolling, que es una práctica de pescar, ¿verdad? Donde se tiran líneas muchas veces sin hasta cebo, sin... Uh-huh. ¿Cómo se dice? Cebo, ¿verdad? Se diría.
Sí, sí, bait.
Uh-huh. Para tratar de pescar varios peces, ¿verdad? Sin utilizar, ¿verdad? Y de ahí es que viene, ¿verdad? Viene creo que se originó en los 1980, donde había este tipo de grupo, 1990, un grupo que se llama Alt Folklore Urban, que era los orígenes, ¿sabes? Los inicios del internet, donde habían foros donde la gente pues posteaba temas y hablaba.
Oh, wow.
Y ellos como estipularon la frase trolling for newbies, era como pescando para gente nueva, para el chat y todo ese tipo de cosas.
Oh,
eventualmente,
wow,
pues este chat se volvió un poco, como es la naturaleza humana, pues se volvió un poco perturbante cuando pues la gente cogía, posteaba un tema y todo el mundo pues echaba a destruirse y todo ese tipo de cosas. De ahí empiezan a salir, ¿verdad? Empieza a evolucionar lo que es el internet troll y se meten a otros foros donde empiezan a bullear o a acosar gente, ¿verdad? Con la idea, ¿verdad? Después se interpreta que es con la idea de buscar peleas. Están pescando por peleas en internet.
Ah, wow. ¿No?
Entonces, poco a poco, como la gente no conoce el tema, mucha gente no conoce el tema de phishing, ¿verdad? De pescar, que es trolling y todo ese tipo de cosas, pues como evolucionó el lenguaje, pues se asoció con estos monstruos que mitológicamente lo que hacen es esconderse debajo de los puentes y joderse ovejas o matar gente. O esas cosas.
Ahora voy entendiendo de dónde sale y viendo las comparativas con que las tenemos hoy en día. Para mí, ellos ahora mismo, lo de troll siempre fue el muñequito el animado.
Mm.
El duende con el pelo bien llamativo. Que cuando
sí,
yo,
sí.
cuando yo empecé en el internet, yo no sabía, decía, troll, me estás troleando, usando ese tipo de palabras, en verbo. Pero cuando después entendí la crueldad que eso traía...
Definitivamente no puede ser.
Sí, no, no. Un troll, al principio los trolls venían, la primera vez que supe de ellos eran en foros de internet.
Sí.
Que hacían este tipo de ejércitos a burlarse de diferentes causas o atacar personas.
Sí, sí. Sí,
pasó alguna, era como que vamos a joderle la paz a este tipo de personas hoy.
Pues como que se asocia porque se asocia con la criatura mitológica, que probablemente es de donde vienen estos muñecos también, ¿no? Uh-huh. Porque son keyword warriors, ¿verdad? Son gente que se esconde y le destruye la vida a la gente detrás de una pantalla y un teclado.
¿Ustedes qué tipo de troll han visto en las diferentes redes sociales?
Bueno, yo he visto desde la gente que... Bueno, están los counter-wokes, ¿verdad? Mm. Están los counter-wokes, están los que simplemente son mega sexistas, por ejemplo.
Exacto. Crean ese tipo de personajes.
Están los troll políticos. Hay
para mí esos son los que están dominando ya. Ya los partidos políticos leyeron la jugada y se dedican a promover y a financiar a ese tipo de personas. Por ejemplo, este tipo, Ben Shapiro.
Ben Shapiro, sí.
Ese tipo es un troll. Sí. El profesor Jordan Peterson, el de Toronto.
Jordan Peterson, ¿tú consideras a Jordan Peterson?
Sin duda. ¿Sabes cómo él en Toronto hubo una protesta sobre el qué término utilizar, cómo referirse a los... Él salió a la calle rápido diciendo, a mí nadie me va a obligar, tú eres él y ella es ella.
¿Sabes cómo te... Bueno, pero el argumento de Peterson era que... Bueno, obviamente él ha cambiado su discurso, pues, porque ha encontrado una comunidad que escucha y que consume sus productos.
Y también controla la depresión.
Eso representa un ingreso monetario. Ajá. Pero su argumento original es bien importante, como que él lo que estaba diciendo era, si la universidad va a regular cómo uno se expresa, y si eso era una invasión a la libertad de expresión y sobre todo a la libertad de cátedra, o sea, por ahí va el argumento original. Después pues creó una serie de libros y otras cosas que
no Alejandro. El primer libro que él publica es las 12 Rules of Life. Él se fue con ese libro que apela al sentimiento conservador blanco, y ese fue el primer libro que él hizo en su historia y fue un bestseller. So, yo pienso que él vio que ese libro se vendió para probar la agua y dijo, por aquí me voy. Y lo que yo digo de troll es porque él sentía la necesidad de ir a programas de televisión a exponerse, a tener debate con feministas, con los woke y todo eso, pero él buscaba ridiculizarlo. Que eso es lo que hace un troll.
Sí, su técnica era ¿sabes? Como invalidar su argumento. ¿Sí?
Ajá, él esperaba que tú dijeras, él cambiaba la narrativa de que tú te expresaras, y él, a lo que tú te expresabas, él reaccionaba y te hacía quedar mal. Buscándote fallas, como bien dice Pascal, pescando las fallas. Sí. Pero para mí, yo lo considero un troll. Ah, un troll académico.
Un troll académico. Quizás ese es otro tipo de troll.
Me pensé que académico, porque es que no me cabe de otra. A él le gustaba el showing off y toda esa cuestión. También, es que hay mucho troll. Y los trolls, yo pienso que los trolls se son diferentes dependiendo de la red social. Mientras más anónimo tú estés en la red social, bueno, que tú tengas un seudónimo o un personaje, más cruel, la crueldad aumenta.
Sí, como que si estás detrás de alguien que la gente no te un seudónimo y la gente no te reconoce, ahí que sale el odio.
Exacto, sí, que te identifiquen con cierta... Porque, por ejemplo, en Reddit, los trolls, como ahí en Reddit tú no tienes foto de la persona, tú puedes poner cualquier nombre, los trolls son más agresivos, y yo pienso que en las dinámicas que tiene Reddit de invitar a una persona para que tú le hagas preguntas, que para tú entrar a hacerle preguntas a la persona, tú tienes que dar tus credenciales. para poder dialogar con la persona. Yo creo que Reddit hizo eso a base del anonimato que le dan a los trolls ahí, y que son bien graves. Y para que no le dañe esa dinámica, pues ellos dicen, mira, quiero tus credenciales porque no te voy a dejar entrar con un seudónimo como que Pejo 345 y que sea una persona bien extremista en tu punto. Pero en Reddit son bien agresivos y como no tiene este límite de escritura, se van por ahí para abajo sin límite.
Y 4chan. 4chan es el 4chan que yo he escuchado
es la cuna, 4chan es el foro. Y esa es la cuna de los trolls y de los ejércitos cibernéticos.
Dicen que ahí es que está la gente oscura, de verdad.
Ajá, de ahí salieron todas. Yo siempre pienso que el internet que estamos viendo hoy en día, que es la gente ofendida, como que cómo eso salió, cómo esto, las teorías de conspiración, todo eso nació en 4chan. 4chan era como que la debajo de la alcantarilla, como Demolition Man, ese mundo oscuro, sin regla.
Pero tampoco no es, bueno, yo lo más que veo es que es un fracaso, más que nada, de una aspiración social, porque fíjate que lo que dan estos foros es una igualdad desde el anonimato. Ajá. Es la idea de que cómo tú actuarías si no tuvieses consecuencias. Fíjate
sin
que
gobierno, eso... sin gobierno, sin nada, sin nuestro.
Sí, pero eso es una premisa antiquísima, qué sé yo, desde La vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca. ¿Cómo se debe comportar un personaje si sus acciones no tienen consecuencias o es un sueño? Entonces, lo que hemos visto en realidad es que, pues, dos productos bien distintos. Uno que son los wokes, basado en la idea de que hay una superioridad y un llamado moral a esparcirlo por todas las redes sociales y el mundo. Uh-huh. Y el otro desde el troll, que es la idea del, bueno, le diría del nihilismo y el cinismo puro, que no vale ningún tipo de discurso, todos los discursos se ridiculizan por igual. Sí. Y el único placer que hay en la vida es la humillación del otro.
Sí, es verdad.
¿No? Porque si tú te fijas, todos estos foros, la idea era de un intercambio social igualitario. Te das cuenta que cuando te le das a la gente la igualdad y las no consecuencias, pues la gente saca lo mejor y lo peor de cada uno. Porque fíjate, si tú estás hablando con un foro como Reddit, ya está pidiendo credenciales, pues ya no es internet, está asemejándose más a la vida real.
Yo pienso que evolucionó, por ejemplo. Pero yo lo vi de esta manera, como estos clubes de debate que antes hacían, que la gente iba a ir para allá a debatir o a conversar, para que no se filtre ese tipo de personas agitadores y todo eso, pues dice, mira, pues voy a crear el debate aquí, pero que sea bajo ciertos tipos de reglas. Ahí yo pienso que evolucionó. El debate presencial es un debate más cibernético que puede ir todo el mundo.
Sí, pero obviamente estás moviendo algo real a la realidad virtual. Fíjate que lo que estás diciendo es asemejar lo virtual al mundo real.
¿Sabes? Sí, claro, porque sí.
Y la magia de internet, que es esta selva donde no hay regulaciones. Una selva primordial, si le quieren poner ese nombre. Donde sí, eso mismo, cada cual es libre de hacer lo que salga la gana. Y bueno, es un ambiente para todo el mundo. ¿Sabes? No lo es.
Para mí eso es un indicativo. Eso es un indicativo de la dirección en que vamos. Que el internet nació los otros días, tú sabes.
Entonces, sí, el internet lleva 20 años, creo. Este funcionamiento como lo conocemos.
Claro.
Trabajar música... cuando empezó todo eso, buscar información, y ya está en un monstruo que...
O sea, que es un free for all, pero que se va a mover hacia la regulación, ¿no? Uh-huh. Y es importante, ¿sabes? Como que si tú traes a Stephen Hawking, ¿sí? Era uno de los habías mencionado anteriormente que trajeron. Claro, tú no puedes traer una persona, Stephen Hawking, que su intención es tener una discusión seria en un foro virtual, y entonces abrirlo a los foros. Tú sabes lo que iba... Tú sabes, con un free for all de trolls hablando con Stephen Hawking, que tú sabes que él tiene una condición médica y ese tipo.
Y el ser humano es cruel, tiene cierta crueldad al frente.
Sí, sí, eso es un punto bien, bien importante. Uh-huh. Pero sobre todo, mi pregunta es como que, ¿los trolls anteceden a los woke o es una relación simbiótica?
Pa mí
los trolls son woke sin discurso.
No, para pa
tener la misma energía de convertir a la gente a su creencia.
Para mí, disculpa, para mí el woke es como que esta figura de el superhéroe. Quiero salvar a todos. Soy el justiciero. Y el troll es como el Joker en Batman. sale y te quiero
sí, cambiar la
idea.
El antítesis. Okay.
El antítesis, pero sí, sin duda.
Si usamos ese ejemplo, la función del troll dentro de su violencia discursiva es demostrar que los planteamientos de justicia por las redes sociales son ridículos.
Sí,
no, que es una ridiculez.
Para mí es que depende el tipo de troll. Sí. Porque bueno, hay troll que son gente insatisfecha socialmente y que esa es su manera de llenar sus 5 minutos de felicidad al día, es destruir gente por destruirla. Sí. Pero yo pienso que hay un tipo de troll que es el anti-woke y no se trata de hacer mal, sino es como buscar fallas lógicas en el discurso de los wokes, que hay un montón de fallas lógicas a veces.
Sí, es lo del phishing, que te explicaba. Ellos tiran la caña de pescarla a ver en qué va a fallar el woke. Y por ahí se le van. Y no ataca uno solo, ataca en grupo. Son como que una manada y van contra una persona.
Sí, bueno, sí, claro. Pero para mí es casi lo mismo los dos. Para mí no hay una distinción entre los dos. Lo único que uno lo hace por simple cinismo puro, no le importa de verdad. Y el otro de que está intentando a través de unas redes sociales una convocatoria democrática progresista. Porque fíjate que están está la idea de qué sé yo, de Povesky, la idea de que la gente quiere cooperar o ser buena, pero sin el sufrimiento. Nosotros no queremos que se llaman los 90, nosotros no queremos ir a África a ayudarlos. Nosotros queremos darle un pesito en Walgreens o en cualquier sitio y que ese pesito otro se encargue de ellos. O poner artistas a cantar, a recoger dinero y con ese dinero pues se los damos. O sea, es una idea de como que no involucrarse con los procesos de justicia social. Yo creo que por ahí viene la razón por la cual hay tanta crítica y destrucción dentro de las redes sociales. Porque realmente las redes sociales pues es un espacio libre, pero la idea de hacerlo trascendente pues sí requiere un esfuerzo real de la gente. Sí, también tal vez sean plataformas para organizar personas, pero si no pasa de ahí,
que es muy difícil.
Si no pasa de un hashtag.
Que no lo hacen, exacto.
Sí, pero al revés, tenemos la gente que es woke, que está todo el día alabándose a ellos mismos de lo revolucionario que son.
Y de lo mucho, entre comillas, que conocen del tema y saben.
Por eso, por sembrar mata en la pandemia. Pero tú tienes ejemplos, por ejemplo, del movimiento de Black Lives Matter, que se organiza con las redes sociales, la revolución en Egipto. O sea, que la gente sí utilizó esos medios para comunicarse. Pero en sí, no sé, yo creo que va más por la idea de que la inutilidad de las redes sociales en el sentido de dar cambios reales todo el tiempo.
Eso es.
Déjame, yo pienso que, bueno, a ver, termino.
Esa gente está debatiendo como si fuese una ponencia académica universitaria.
Pero recuerda que ellos están debatiendo con 250 caracteres.
Ajá, exacto. Y que a 250 caracteres quieren corregirte a ti, exponer su punto y que tú se la pruebes.
Sí, y ahí es que vienen los famosos hilos.
Los hilos, los threads, exacto, que Twitter se...
Pero ustedes que son más familiarizados con eso, yo no sé, pero no es una ley, le dicen así. Hay una ley que eventualmente cuando la gente comenta algo, alguien va a hablar de los nazis. Y ahí la discusión se degrada y comienzan a entrar todos los trolls.
Vended. La discusión se dobla. ¡Puf! Y se
sí,
va.
Sí, pero es como que tantos comentarios, boom, alguien escribe algo de los nazis, boom, y completamente se desvía la conversación.
Uno de los puntos que una de las cosas que he notado es como esto, que al fin y al cabo, estas dos, los wokes y los trolls, los partidos políticos se han aprovechado de ellos y tienen su ejército de cada uno. Ellos mandan a, tienen sus woes que van a tratar de sentirse superiores educando, no, porque esto está pasando por esto, según esta ley, bla, bla, bla. Y están los trolls que van directo al contrario de esos partidos, a atacarlo y a sacarlo de sus casillas, a buscarle fallas, con un libreto establecido. Porque esa es la diferencia del woke y del troll. El troll va con un libreto ya de antemano. Ok, me voy por este lado porque esta, esto fue lo que le pescaron. Y nos vamos por este lado y te vamos a atacar en corillo. El woke va con la excusa de debatir. Pero acusándote que tú eres...
Pero o sea, estamos proponiendo... Bueno, lo que estás diciendo es que los wokes es una plataforma política. Una pregunta, ¿hay wokes conservadores?
Sí.
Sí, los hay.
Sí,
primero. Vamos, yo digo, vamos a definir lo que es un woke, ¿verdad? Como, ¿qué? Antes de seguir con esta conversación. O sea, que el término woke es un término político que fue desarrollado por los movimientos afroamericanos de justicia social.
Exacto. ¿Sabes?
Como en los 60, 80, etcétera, etcétera. Y luego, esa idea, ese concepto, se podría decir hasta que se es apropiado por la gente que pretende tener una justicia moral mucho concentrado más en sectores mayoritarios como la gente blanca o ese tipo de cosas, y por eso es que se critica el término, porque cuando tú tratas de ser una persona que lleva conciencia a la sociedad como una persona que está en privilegio, pues se debate si eso es realmente la función de un aliado a estos movimientos sociales o es otra manera de apropiarse de lo que es el término woke y que es un robo de esos movimientos de esos sectores privilegiados hacia los sectores de justicia social.
Ahí es que yo iba, el woke nace a base de jobar. Ellos se jobaron eso de los afroamericanos con su propósito y lo están utilizando para todo, la misma dinámica. Es más porque los afroamericanos lo querían para hacer un movimiento social, vamos a llevarlo a cabo, en Stay Woke, de Estoy Despierto.
Estoy despierto sobre las injusticias.
El tema que está pasando.
Y el tema que está pasando.
Y esta gente, pillo al fin, se jobaron eso como hacen con todas las causas, la mayoría de las causas que los woke representan. Y se la llevan y la hacen suya. Y así soy, me juego lo que sea, utilizo la misma dinámica y no le doy crédito al que le empezó ni al... Y olvidando el propósito de que tenían esas personas con ese hashtag Stay Woke.
Definitivo.
Que fue una canción, yo creo que fue un japero que le empezó.
No, y la cosa es, o sea, hay una diferencia ahora, a mí me parece ese término bien, el término aliado es paralelo al... O sea, como que a mí me parece, esa es la diferencia entre un ally y una persona que es un término que existe, ¿verdad? Pero ahora se está utilizando. Un ally es una persona que apoya estas causas, ¿verdad? Y se une a estas causas, pero entiende que la agencia detrás de estas causas es de los sectores que dirigen, o sea, a los que la causa está asociada, ¿no? Una persona woke es una persona que pretende o entiende que ellos le deben decir o le dicen a estas causas qué es lo que está mal, o, ¿verdad? O le dicen al mundo entero esto es lo que está mal sin consultar estas causas, ¿no? Que es el problema. Y por eso es que los critican mucho y los acusan de robarse los términos.
No, y lo otro es que los wokes, otra característica de los wokes, que ellos van por ejemplo, esta causa, ellos quieren hacerla que esta es mi causa también. Pero ellos quieren cambiar el propósito de la causa y darle el matiz que ellos quieren darle. Ajá, ellos llegan, me voy a apoderar. Esta causa es mía, aquí vamos a hacer esto como se debe. Es como yo lo comparo con los artistas que se meten a protestas y todo eso. Llegan tarde, no sufren lo que sufren los que están protestando y quieren dar instrucciones de, no sean violentos, no rompan eso. Mira, caballo, tú llegaste tarde, tú no estás sufriendo lo que yo sufro y también viene a darme instrucciones.
Sí, sí. En este contexto de Black Lives Matter, ¿no? Como que hay hilos, como dice, o threads, como dice la Yoyankra, en lo que tú ves una persona blanca diciendo, debemos cambiar esto, y en el hilo completo no hay ni una persona negra. Entonces tú te cuestionas, bueno, ¿Este movimiento es de este sector o es de este otro sector? ¿O este otro sector le está tratando de decir a este otro sector que es racista, que no es racista? ¿Sabes? Que son cosas que... Sí, y por eso es que vienen los trolls y destruyen muchas veces estos movimientos. Es como que, mira, qué caramba tú estás... ¿cómo se dice? Señalan la falacia lógica que hay dentro de su argumento.
Los trolls tienen... Cada cual tiene su función, yo creo. Los trolls tienen en desenmascararlo. Lo que pasa es que luego de desenmascararlo va la humillación. Y el ataque, el acoso.
Claro, claro. Y eso está conectado con los trolls políticos que tú estabas mencionando, sí, ¿no? Cuando los políticos tienen una agenda que quizás algún sector, inclusive que está esta gente woke o movimientos sociales, pues el político que hace... contrata fuerza.
Exacto.
Fuerzas de teclado para destruir estos movimientos.
¿Cómo era que? Míralo aquí. Hay un muchacho que se llama Alexis, el estudio Data, Alexis Santos, para la protesta del verano 2019 de Puerto Rico. Él estudia la data y él estudiaba los hashtags en Twitter, de dónde salían, cómo salían, a qué hora salían y qué personas se encargaban de spread, como que, esta es la semilla y de aquí sale el veneno y se va a llegar el veneno por todos lados. Y eran como 60 cuentas de que a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, empezaba por ejemplo, un político tiraba un hashtag. Venían esas cuentas con el mismo mensaje a acosar a todo el mundo. Esto está pasando, hashtag, esto está pasando, esto está pasando. Y él logró, y cuando tú ves la gráfica que él hacía, él decía, esta persona la empezó. Este grupo de 50 empezaron a tirarlo a tal hora y ya a las 9 de la mañana se formaron subgrupos en otras esferas de Twitter tirando el mismo hashtag. Y los hashtags duraban alrededor de 12 horas, como un turno de trabajo. Y así funcionan y ya, por ejemplo, lo que se probó que los rusos con lo de los anti-vaxxers, que los rusos se meten a los grupos y a las noticias que tienen que ver con vacunas. Y ellos van tras eso, tras decir, mira, que las vacunas causan autismo. Que si Bill Gates está vacunando personas.
Esa es la guerra de los rusos. Ahora,
exacto. Después,
no nos vamos a meter a conflicto armado, pero vamos a destruir la sociedad americana.
Y es más barato. No perdemos gente, no gastamos en armas. Y yo pienso que por eso la Yoyankra que tiene más conocimiento... Rusia ya no invierte tanto dinero en armas, ¿verdad? Ni en ejército.
Bueno, ellos han invertido, porque acuérdate que el equipo bélico de ellos era de los 80 y ahora sí han sacado aviones de quinta generación y bastante vehículos nuevos, pero como quiera, la gran parte de su ejército es de los años 80.
Pues parece que no han invertido a comparación con China.
Sí, pero eso es lo que se llama poder blando, en inglés soft power. Y es la idea de que tú alineas a los países de acuerdo a tus intereses. Y eso ves, por ejemplo, la prensa, las películas. Sí. Eso ahora mismo, el país que más te invierte en eso es soft power, además de los Estados Unidos, sería China. Sobre todo en África. Tú vas a África, a algunas ciudades ahora, y parecen ciudades chinas. Y consumen películas chinas, están bastante familiarizados con la cultura china.
En Costa Rica también tienen eso. ¿Y tú sabes por qué eso?
Sí, que China, le construyeron un coliseo, ¿no?
No, China, sí, y utilizaron trabajadores chinos. China, sí. Con su empresa, ellos te dicen, ok, te vamos a dar el préstamo para que tú construyas tal cosa, pero a este por ciento de interés bien bajito y tantos años. Pero nosotros tienes que utilizar nuestros productos chinos para construirlo y parte de la mano de obra china.
Sí.
Y ya hay comunidades chinas en diferentes países, lo mueven y así China está teniendo su finca en África sobre todo, que ya tienen esa parte. Y ustedes piensan, para mí yo tengo eso es lo que están entendiendo, como se mueven las redes, de la prensa se ha convertido en algo como un instrumento woke, en cierta parte, tienen sus personajes que salen, mira lo que está pasando.
Yo creo que sí.
O siempre ha existido así.
Sí hay unos usuarios de las redes sociales, sobre todo en Twitter, que tienen más alcance que otros. Pero lo interesante con la prensa es que la tecnología ha vuelto, bueno, ha convertido a cualquier ciudadano en un fotoperiodista, en el sentido de que puede grabar la acción en el momento. Y gracias a eso es que están ofreciendo estas denuncias, ahora mismo de abuso. Porque sin el video, por ejemplo, de George Floyd, el de forense dijo que murió por condiciones de salud, no por estar...
No por
la pillaron, por la asfixiaron.
Sí, sí, pero contrataron otro tipo de forense. No sé si tuviste eso.
Pero la familia tuvo que pagarlo.
Pagó un otro forense y...
Sí, pero lo que te estoy diciendo es que si no hubiese estado esa red social y eso, hubiésemos tenido la versión oficial.
Yo me acuerdo un periodista woke de Puerto Rico que fue a, yo no sé si fue a Manatí o no sé qué pueblo, y estaba aquí denunciando una playa de un nudista. Vengo con ese reportaje. ¡Diablo!
Hago bien.
Mira, una pregunta. El woke, ¿cuáles son las...? Yo no veo mucha diferencia. Yo no creo que los woke y los trolls estén muy distantes. Para mí son más un equipo.
Sí, son una sinergia.
Acuérdate que es el uso del discurso y la violencia que se ejerza.
Exacto.
Por ejemplo, puede haber un woke que pueda recurrir a la humillación intelectual.
Exacto, que es su gol.
Mover su agenda. En el caso del troll, lo que puede tener es la destrucción o ridiculizar el discurso, pero sin un bien mayor.
Sin ningún propósito, ninguna lógica, sino simplemente...
Ninguna lógica. Es la lógica destructiva de las cosas. Pues voy a destruir esto porque sí, porque no me importa.
Exacto. Pero en ese volver al mundo al de él.
Yo creo que sí debemos explorar en el sentido de el poder destructivo de los trolls.
Sí.
Porque creo que ha cambiado mucho generacionalmente. Sobre todo porque personas ya que están en sus 30 años, pues fueron personas que comenzaron a experimentar con las redes sociales ya en una adultez temprana,
sí.
Versus los jóvenes y adolescentes que han estado desde su infancia, que sus vidas son un reflejo en las redes sociales, y la incursión ahora de toda la generación baby boomer a las redes sociales.
Sí, wow, que bendiga. Otro punto de los trolls que están bien salvajes, ellos crean unos memes llevándote como que cuidado con las vacunas, esta persona hizo esto, y los baby boomers que no tienen mucha experiencia, que esto es nuevo para ellos, se creen eso que está pasando. Y van de que esto es verdad. Por ejemplo, el caso de el lamentable que fue la transexual que mataron en Puerto Rico, Alexa. Que eso empezó desde un, como quien dice, desde un troll, desde un woke, un actitud woke diciendo, mira, esta persona hizo esto, esta persona hizo lo otro.
Ah, como que sí, porque ella la acusaron de meterse en los baños a ligar niños, una cosa así.
Exacto, y eso empezó de un post de Facebook, y ahí mismo, que ahí es que yo veo como que eso fue una actitud woke, y después la persona que fue a buscarlo fue una actitud tipo troll, porque tú vienes, lo insultas antes de matarlo, dispararle.
Sí, pero ya eso tiene que ver más con crimen de odio, eso sí es mucho más complejo el asesinato de...
Sí, pero la idea de que por un punto de, ¿verdad? Quizás ser moral,
de justicia.
De justicia moral, llevó a eso, ¿no? O sea, que lo que está diciendo la Jen aquí es que ¿dónde está la línea que divide lo que es un troll versus lo que es un woke, ¿verdad?
A mí eso también punto es muy importante. El woke, una de las fallas del woke es que el sin percatar se pone la moral muy alta. El troll no tiene moral. Como que el woke, el woke coge y dice, ok, hoy voy a crear este profile mío, pro causa contra el racismo, antirracista, y después cuando viene el troll, le hace una búsqueda, que lo he visto mucho ahora en Twitter, le hace una búsqueda en el pasado de él, y tiene chistes racistas. Entonces... ¿Cómo? Y
después tiene que pedir perdón.
Ajá, no. Y lo gracioso es que el woke se inventó esta cultura de la cancelación. este artista está cancelado. Entonces, tiran eso, tiran, le buscan todo eso, pero mira, tú eras racista en este punto, hacía el chiste. Y los mismos woke lo cancelan a él. Y después toda la persona, todo esto que la persona construyó de que esta es mi moral, así yo pienso, esto es lo que represento, un troll se lo tumba en una semana. Entonces, ¿qué le queda a esa persona después que construyó? Se queda sin moral, busca el otro lado, otra esquina.
Acuérdate que eso también responde a la misma lógica que crea la cultura woke. Uh-huh. Tú, pues es una realidad más fluida en el sentido discursivo. Yo hoy cojo esta causa, la semana que viene cojo otra. La idea es mantener las redes como una plataforma, tener siempre la idea básica de aumentar los adeptos y de que yo hablo desde una superioridad moral e intelectual. Uh-huh. Eso es lo que es la idea de wokeness dentro de las redes sociales ahora mismo, fuera de su inicio. So, en eso no hay problema, se transforma. Ahora sí, creo que el peor problema es la consistencia discursiva, que ahí los trolls, pues, su consistencia discursiva es mucho más sencilla porque es simplemente destruir al prójimo.
ellos van con el fuego, la gasolina, caminando a ver qué se encuentran.
Sí, es totalmente disruptivo, pero es totalmente improductivo, ¿sabes? Sí. No aporta casi nada.
Es caos, excepto, en su máxima esencia.
Exacto. Excepto esta burla incómoda que todo el mundo siente una vez en su vida.
Sí, sí.
¿Sabes? Y creo que por ahí va
la cyberbullying.
Mira, sí. Tú sabes dónde, y yo creo que es que los wokes son, para mí, hay un porciento de que ellos dañan las causas.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, en las causas que tienen estas organizaciones pro derechos civiles o pro derechos de animales, los wokes la hacen de ellas. Como quien dice, pues yo soy un woke, tengo que mantener la moral alta, pues voy, por ejemplo, voy a adoptar un perro sin tener las condiciones, pero como adopto un perro, ya pertenezco a este grupo profeta.
Claro, pero en ese sentido, acuérdate que en ese sentido es la masificación de los discursos. Eso es lo que se llama poner los discursos livianos, por ejemplo. En los años 60, pues si tú estabas en contra del calentamiento global, uh-huh, pues la gente iba y fundaba un grupo como Greenpeace, con sus fallos y sus virtudes, como exacto, todos los grupos. Pero era un grupo activista, esa gente se entraba a palos, tenían botes, o sea, hacían...
Y educaban.
De cosas, educaban.
Y ocupaban los espacios.
Hicieron una campaña exitosa contra las pieles de las focas en Canadá, ajá, y lograron su prohibición y su regulación, que es lo más que una de las campañas más exitosas. Ahora, esa ya no es la realidad. La gente quiere pertenecer a un discurso sin involucrarse mucho. Mm-hmm. Porque acuérdate que esa es la lógica del internet, y eso lo discute Gisli Povetkin, que en un libro se llama La ética indolora. Mm-hmm. Yo quiero ser bueno, pero no quiero sufrir. ¿Sabes? Mm-hmm. Ese es el
es como, tú sabes que
ese para mí es el problema.
Ese es el principio fundamental de la sociedad postmoderna en la que vivimos.
¿Tú sabes entonces con qué relaciono eso? El yo quiero, y no quiero sufrir cuando veo un anuncio. A las 7 de la noche, el megatuitazo tuitea este hashtag.
Sí, pero por eso, pero no, lo que no quiero que quede es como que los wokes crean eso, ¿no? Los wokes son producto de esa cultura, okay, que comienza en los años 70, 80 y evoluciona y se expande con las redes sociales.
Sí, que más bien sale del activismo.
No, de un activismo, pero de un activismo que no se involucra
políticamente. Conveniente.
Entonces, sí, es los teletones.
El que va a la protesta y no quiere marchar y se sienta en una esquina y lleva su sillita a verlos pasar y dice que fue.
No, sería, por ejemplo, el pensar que los cambios revolucionarios pueden ser no violentos.
Ok, sí, exacto.
O sea, que es un oxímoron, ¿verdad?
Sí, son contradicciones y paradojas inherentes. Pero si tú le preguntas a la mayoría de las personas, y esto tú lo puedes ver, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, con los nuevos partidos que han surgido, por ejemplo, Victoria Ciudadana, es una aglomeración de distintos grupos con sus reclamos, pero no se presenta como una opción revolucionaria, no es antagonista con la realidad económica ni política de Puerto Rico, y se presenta como reformista.
Ajá, y lo otro es que ellos no hasta ahora no tienen un estatus, una visión de estatus.
Y no lo va a tener. No lo puede tener porque acuérdate que esa es divisorio. La idea de que que los problemas los resuelve el individuo.
Okay.
Es la individualización de los problemas complejos. Uh-huh. El cambio climático, ¿cómo la gente lo va a entender? Pues con usar bolsas de cartón y no usar sorbeto. Punto. Y se acabó. No voy a usar sorbeto, una pajilla. No voy a usar plástico, pero tú de ahí a explicarle estas complejidades, la gente no quiere eso.
Y lo que conlleva para que lograr el cambio climático.
No, porque acuérdate
acuérdate
que la gente lo que está es consumiendo causas, más allá de los discursos. Mira, eso tú lo puedes ver, por ejemplo, los símbolos. La simbología se consume, ya nadie ve lo sagrado de una bandera, eso es del siglo XX.
Ajá.
Es una cuestión, para mí es una cuestión de identidad también, tú sabes. Es
buscarme, encontrarme.
Exacto, el problema es que son, esta idea de los woke son causas o gente que se siente que van desde un punto de vista supuestamente moralmente superior, pero nunca están dispuestos a realmente sacrificar, ¿no? Que es lo que conlleva un cambio verdadero. Sin embargo, es como un trend, ¿no? Como que todo el mundo necesita, ahora si tú no estás detrás de una causa, si no eres político, necesitas tener una tendencia, y es parte como de cómo está evolucionando la cultura, ¿no? Con este fenómeno del internet. Y la Hiena ahorita mencionó los medios. Los medios son porque a los medios le conviene esta idea, ¿no? Cuando tú, estas causas no tienen resultados tangibles, mantiene el status quo, ¿no? Todo el mundo utiliza estos medios como una forma de catarsis y dice, estoy en desacuerdo con esto. Y se dejan escuchar, pero nunca llevan esto a resultados concretos.
¿Tú sabes que yo pienso cuál fue el de los primeros movimientos woke que existieron? El movimiento Free Tibet que trató Hollywood en los 90. Vamos a poner estos artistas que sean, vamos a decir que liberen al Tibet. Y tú veías estos artistas, pues, hombres blancos, mujeres blancas, diciendo, liberen al Tibet. Pasó de moda el Tíbet y ya nadie tocó el tema.
Claro, pero acuérdate que lo de Free Tibet comenzó con la exportación de niños chinos a Estados Unidos.
Ah, oh, wow.
De los orfanatos, por la política de un solo niño. Entonces, esta idea de que vamos a involucrarnos más con lo que es este país exótico China, que para esa época era un país pobre campesino, y comenzó a exportarse esta idea de un líder religioso perseguido, que es el Dalai Lama, y ahí pues se combinan las cosas. Obviamente, esa tendencia, como dijo el Tejón, pues cayó porque ahora China pues es una potencia mundial y el que diga Free Tibet tiene consecuencias económicas y todo el mundo se enrolla la lengua y hace buche, igual que la NBA.
No hablen de China, que nos banean.
Que nos banean, sí, pero todos los países hacen eso.
¿Y qué tú crees que se debe de esto, las celebridades que se van detrás de causa y tratan de sentirla?
Ellos, es que ellos no tienen más opción, porque si no están en la tendencia, no venden.
No venden, exacto. Ellos son woke a conveniencia.
No, acuérdate, bueno, sí, porque acuérdate que aquí el problema es que estamos definiendo a los individuos como personas que sigan tendencia, no personas que sean consistentes con ideales.
Ok.
Entonces, si tú pones...
Para mí esa es la historia de la humanidad, o sea, eso no es...
Sí, pero el problema que... lo que ocurre hoy día es que es mucho más rápido. ¿Sabes? Lo que estuvo de moda hace 2 semanas, hoy no lo es. Entonces, eso causa una idea de que yo estoy constantemente en cambio, y estoy adoptando discursos y dejándolo. ¿Sabes? En ese sentido, pues, es mucho más problemático, es mucho más ansioso para la gente, porque, yo quiero salvar el ambiente, pero entonces también tengo que seguir este discurso, este otro, o ridiculizo todo y soy un cínico a la duodécima potencia.
Exacto.
Tiene que ver más con esta realidad fluida, líquida. Mira, ponte a pensar en cosas tan sencillas. Los restaurantes de comida rápida, ya hay algunos que los sándwiches, por ejemplo, los haces tú a tu conveniencia. Bueno, es la idea de que la realidad se va a adaptar a mi conveniencia. Es la lógica del fast food, de que yo soy un cliente y yo ordeno lo que quiero. Eso es lo que está pasando con los discursos. Entonces, los wokes son eso en unas redes sociales.
Sí, ¿sabes qué, Mayo? Hablando de eso, otro movimiento que ha sido también, que tiene bastante wokes y los troles también se le van en contra, es el veganismo. Y este no come carne. Y
pero,
ahora, ahora mismo el restaurante de comida rápida están vendiendo carne de soya.
Y te exacto, pero ahí,
carne de soya.
Sí, pero ahí fíjate que es al revés. Ahí es una filosofía establecida con bastante bagaje.
Sí,
exacto. El veganismo que está permeando en las masas.
Sí.
Entonces ahí tú tienes el ejemplo contrario. Algo que ha estado por años serio, establecido, constante, con unos líderes puestos, unos grupos, que ahora esta masificación del discurso está permeando a unos espacios bastante cotidianos. Ahora Burger King está reduciendo, qué sé yo, porque es una compañía, está haciendo hamburger vegano.
Sí, de carne de
soya. Porque se asocia con ese discurso, pero ya permeó, ya está ahí. Ahora la gente lo ve como una opción de consumo. Entonces, es lo mismo. La gente no te quiere entender el veganismo. Te quiere consumir el hamburger. Y decir que ellos están ayudando a los animales.
Y no pasar por estas organizaciones que van directo a la base, como que van a los mataderos, tratan de fiscalizarlos. No quieren hacerle eso.
Claro, porque acuérdate que eso requiere compromiso y constancia. Y nuestra cultura actual es anti cualquier proceso que produzca dolor.
Sí.
O sea, nosotros somos antidolor, anti. Esta idea del cristianismo que tenía antes del sufrimiento creaba carácter, de que había que purgar las penas, de que había que castigar para mejorar el alma y los flagelos y todas esas vainas. Eso ya se fue. Y la nueva propuesta es una cultura antidolora. Y pues, esto
el único dolor que tiene es pagar la mensualidad del internet, del celular. Ese es el único dolor.
No, fíjate, no, al revés. Yo diría que el dolor que ellos tienen es uno bien serio, porque su persona en las redes sociales es ellos.
Su reflejo, sí.
No es una extensión de ellos. Entonces, se le ataca ahí y sufre la persona. No como otra generación que lo ve como un avatar. Este es mi avatar en las redes.
Exacto.
Y los troles usan las redes como avatar. Este es mi avatar, yo voy a molestar a fulano.
Sí,
los woke no se pueden permitir eso.
Porque ellos tienen que ser lo más por ciento, ¿cómo es que se dice esto? Genuino, soy yo.
Y bueno, lo ven como una extensión de su personalidad, en vez de una simulación, ¿ves? Es lo que dice la Yoyan, que era que realmente. Por eso es que los tiempos están cambiando, ¿no? Desde nuestra generación a la de ahora, el impacto de un troll en las redes sociales para una persona de las nuevas generaciones es emocional y psicológico. Para nosotros es irrelevante.
Tú sabes, uno de los puntos, una de las visiones que yo tengo es que es gracioso el hecho de que están los de la causa, yo lo veo así, está la causa. Después llegan los wokes a darle atención a esa causa, va creciendo la atención de esa causa. Y después entran las compañías grandes a hacer dinero a nombre de esa causa.
Muchacho, no,
y
eso es
los
otro
principales consumidores son los woke.
Yo estaba escuchando un argumento.
Que eso está bien loco cómo funciona. Como el sistema coge y dice, ok, espérame, hay mucha gente compartiendo esto. Pasó, para un ejemplo. Bueno, el restaurante de comida rápida. Años la gente peleando como que, estos restaurantes matan animales, matan esto. Y de momento ve que todo el mundo está, la gente está en contra de comer carne, pues vamos a tirarle esta carne por el lado. Entonces nadie justifica, el woke como tal, que no está bien metido en el movimiento, va a decir, ya están haciendo las cosas bien, pero no ven que esa gente estuvo haciendo las cosas mal por 20, 30 años.
Por eso, yo estaba escuchando un argumento súper interesante sobre estas megacorporaciones, ¿no?
Ajá.
Como su estrategia es, si yo vaqueo una ideología, la gente no va a atacar el problema en su raíz. ¿Ves?
Exacto.
Como que son megacorporaciones que exacto, que han tenido miles de injusticias y el problema es el capitalismo desenfrenado, ¿no? Que tiene, sí, por ejemplo, esta compañía como... Mira, se fue la Yuyankra.
Ya mismo vuelve.
El capitalismo desenfrenado. Y en vez de atacar eso a la base, pues ellos dicen, no, yo le doy apoyo a esta causa de Black Lives Matter, por ejemplo. Ajá. En vez de ellos decir, no, el problema es que nosotros estamos consumiendo recursos, estamos pagándole una mierda a los empleados. Tú sabes, como que, ya me lavé las manos, ya soy parte del pensamiento colectivo.
Y eso pasó ahora mismo con el movimiento Black Lives Matter. Muchas corporaciones, muchas personas que tienen un pasado claramente racista, se nota que ellos no le dan oportunidad a la gente, a la raza negra, con un simple comunicado ya creían que, ok, ya me libré las manos, y la gente, esta persona ya hizo las cosas bien, es de nosotros.
Por eso, exacto. Y ahí están en ¿verdad? En tándem, ¿verdad? Juntos están los medios. Que es como si, es como esta idea, yo promociono, y es lo que dice la Yoyankra acerca de que son causas morales sin sufrimiento, ¿no? Exacto. Yo promociono esta ideología, y cuando se promociona una ideología con un hashtag, eso es suficiente. Nunca atacamos el problema en la base, en la realidad, ¿no?
Y se ve con Colin Kaepernick, el de NFL.
Ajá.
Nike, que tiene una influencia en todos los deportes, yo creo que es más grande que las ligas, yo le probé en todo el equipo y la promoción. Nike se dedicó a hacer camisas de Stan with Colin, jerseys, y todo costando $100, las t-shirts a 50, $60, y Colin Kaepernick seguía fuera de la liga. Y uno dice, pero ¿o Nike le ha dado trabajo? Tampoco, y se aprovechan de ellos porque... El mismo, con Inkey Penny se quedó sin trabajo, son la única manera de él hacer dinero. ¿Cuál sería? Pues, si nadie quiere hacer teacher mía, pues la hacemos, porque voy a hacer
claro.
Chavo. Y me voy a mantener. Que sea otra. Y los consumidores de ese producto son los woke.
Y Colin Kaepernick todavía está sin
trabajo.
Vete mal, creo.
Cuatro años.
Yo te iba a comentar, Liana. No es que... Esa situación que estás mencionando está dirigida a los wokes. Es que la única forma de consumir las luchas políticas es a través de esa reducción.
Okay.
De que sea una mercancía. ¿Sabes? Tú no puedes entenderlo fuera del woke. Uh-huh. Porque si no, eres muy político. Okay. Eres muy académico. Eres muy distinto. Eso es un problema también fundamental. Las cosas tienen que ser trending y fashionables, como que tienen que estar a la moda, tienen que seguir ciertas cosas globales.
Claro, claro, pero por eso es que digo que estas compañías adoptan estas causas woke o estas causas precisamente para promover la ideología y desviar la atención de los problemas reales, ¿no?
Pero una ideología, para mí, ellos la promueven por encima de lo que es la realidad del problema. Ellos no la exponen como tal. Ellos dicen, mira, ponte esta camisa y ya eres parte del movimiento. Llévatela.
Exacto.
Págame, te la lleva y eres parte del movimiento.
Exacto, pero entonces eso tienes que... Hay algunos otros filósofos, otros estudiosos que dicen que eso es una propuesta dentro del sistema capitalista tardío. Uh-huh. Para aguar cualquier reclamo legítimo.
Uh-huh.
Ha sentido.
Sí, sí.
Ya. Entonces, ahí es que viene la paradoja de todos los movimientos sociales. Yo estoy intentando hacer un reclamo justo, necesito de esta infraestructura para ampliar el público, pero siempre corre el riesgo de que me lo hagan una mercancía.
Ajá.
Y mi reclamo se convierta en el próximo peluche, en el próximo ringtone, en el próximo case de teléfono.
Ajá.
Y la gente se olvida de su esencia.
Exacto, es verdad. Y tengo una pregunta para los dos. Ese tipo de comportamiento, el woke y el troll, ¿tiene cabida en la vida real fuera de las redes?
Sí.
¿Y cómo?
¿A qué te refieres?
Como por ejemplo, como yo, que he visto mucho, sobre todo a los woke, a un troll no lo he visto fuera de la red. cuando salen de las redes sociales lo exponen y los matan. El troll es como que sale de su...
Cuando
de,
los cachan...
De su capa de ozono, de su capa de ozono, salen de ahí. Y como pasa en Twitter, en Puerto Rico, en Twitter, que están estos trolls, pero cuando sale la persona afuera y comete un error y dice, adiós, pero esta persona está vinculada a este, como pasó con este troll famoso de Puerto Rico, que salió de esa capa de ozono y lo mataron, y lo eliminaron, lo fumigaron.
Lo cancelaron.
Lo cancelaron, sí. Ya le estaba cancelado en las redes sociales, pero al salir, ya el troll se quitó el seudónimo, se destapó, soy yo, esta soy la persona, trabajo en esto, van tras él. Hasta dejarlo sin trabajo. El woke, a diferencia, es que se cree que lo que escribe en las redes sociales lo puede transmitir en una lucha, en una causa, y cuando ve el backlash, no sabe bregar. Como sí, que, sí, adiós, sí. Esto era como pasó con el muchacho este del Black Lives Matter, que fue con música cristiana y eso, que después no supo bregarlo.
Yo pienso que sí, Yo pienso que sí, porque recuerda, un troll es una persona es un individuo, pero estos son movimientos colectivos, ¿no? Ajá. Y esto es para la audiencia, no malinterpreten aquí que estamos diciendo que ser woke es malo, simplemente estamos cuestionándonos la filosofía detrás de lo que es un woke, un troll, ¿verdad? O el origen. Ajá. Pero claro, para mí esto tiene traducciones. Por ejemplo, el hecho de, vamos a usar el ejemplo más reciente, Black Lives Matter. Esto es algo que para mí debe ser algo natural, ser un racismo, tú sabes, equidad y todo ese tipo de cosas. Y aunque son movimientos trending, algún impacto tiene, ¿no? Y definitivo, como que esto es un evento que colectivamente se va a recordar, ¿sabes? No es, y que crucen los dedos, tenga un cambio, ¿no? Porque hasta las mismas compañías que están sacando estos hashtags, pues, para bien o para mal, estas compañías son lo que dominan la política de Estados Unidos, ¿no? Y ya tomaron un standing versus este otro sector que rechaza, ¿verdad? La equidad o rechaza. Eso que independientemente de la ética detrás de la superioridad moral de los wokes, por lo menos utilizan el sistema y lo hacen viral y hacen estos movimientos virales y generalmente son movimientos de progreso.
Ok.
Yo pienso que sí.
Para mí existen en la vida real. Lo que pasa es que las redes sociales han puesto que sea constante. O sea, las redes sociales nos han hecho constancia de que existen en la vida real.
Ok.
Uno siempre ha tenido un compañero de trabajo, una amistad, que siempre tiene una causa justa, siempre va a estar la persona que lo que se dedica es a la burla constante de los demás. Lo que pasa es...
Como la Yoyancra.
Déjense de cuentos chinos. Es la idea de que pues que están en un espacio mucho más confinado y pues tienen la protección del anonimato en algunas cosas. Okay. Pero sí, eso existe.
Otra pregunta. ¿Qué ustedes piensan de esto? Porque esto pasa mucho. Y pasa más en la cultura woke. Porque los trolls para mí es lo mismo en todos los países. El troll funciona igual. Uh-huh. Es un libreto fácil. Ok, le busco la falla y voy a acosarlo, a hacerle bullying. Uh-huh. Pero los wokes, por ejemplo, woke por solamente lo que consumen en internet, creen que puedo pasar estos mismos problemas de este país, los puedo adaptar a mi país y le doy un contexto en mi país. Y ellos como que se les da este cierto autoridad, ellos mismos se otorgan de, yo puedo opinar sobre la causa de eso y puedo ser justiciero porque en mi país pasa así.
Lo cual no es realidad. Tú sabes, te refieres a casos como países de Medio Oriente o algo así.
No, exacto, como que, una causa en Medio Oriente, yo soy de Puerto Rico y yo cojo, porque yo soy tal, porque esto está pasando allá, son malos, pasa igual como este cierto grupo de este lado, hace lo mismo con este grupo.
Eso es que la gente, los woke se creen todólogos.
Exacto. Lo vimos ahora con el racismo, con la gente con la confusión, como que no. Tú eres blanco, afrocaribeño, pero no eres negro. una explicación, yo decía, ¿qué carajo es esto?
Es que Puerto Rico tiene unos problemas de identidad serios.
Sí, ¿no? Y pasan todos los temas. ¿Qué tú crees de eso, Yoyancra? ¿Cómo adaptan las causas y las hacen suyas?
Bueno, eso tiene que ver más con los procesos de globalización.
Es verdad, sí.
O sea, de que las noticias se consumen alrededor del mundo. Sí, es cierto lo que ustedes dos reseñaron. Uh-huh. Y es la idea de que a nivel mundial sí estamos consumiendo, pues, los problemas y cierto contenido estadounidense. Eso no se puede negar.
Sí.
Y sí hay un esfuerzo de adaptar ciertos discursos a otras realidades, porque en principio el problema sigue siendo el mismo. Uh-huh. Por ejemplo, en India, me atrevería a decir que obviamente no van a tener una discriminación contra personas de la raza negra, pero sí ellos tienen unas dificultades con un sistema de casta que todavía causa unas discriminaciones abiertas en la sociedad, y sobre todo con la persecución de los musulmanes en algunas provincias de la India. Entonces, pues sí se puede trasladar ese discurso, ese reclamo de cero racismo. Sí cambiaría en cómo se ejecuta en el país. Un ejemplo más reciente, a mí me pasó personalmente, que yo tengo otro grupo de WhatsApp, son unas amistades, y todos se pusieron a hablar del racismo, bla, bla, bla. Exacto. Y escribiendo bastante, párrafos largos,
ajá,
casi defensas de tesis. Una dije como que a mí esto, todo esto me causa gracia, porque los únicos dos negros soy yo y otro más, y no me escribe nada del asunto, pero... Pues, me alegra de que piense así, no sé. Y otros me dijeron, no, fulano va a hablar de racismo. Y yo le dije, pero es que fulano, mengano y perenceno son los tres blancos que ellos van a hablar de discriminación racial. No, es que su papá era negro. Y yo, bueno, es una referencia indirecta.
Okay. Hashtag, o sea,
yo creo que hay bastante gente que podría hablar del tema en Puerto Rico. No es como que tengan que hablar de otras referencias, aunque eso no lo hace menos válido, pero sí como que, mano, hay un montón de gente que te puede hablar de sus experiencias con el racismo, y no tienes que recurrir a eso. Y nada, para que tengan una idea, todo esto comenzó por un post que decía que si a ti alguna vez en un supermercado te había perseguido la seguridad por robar algo.
Ah, sí.
Y a mí sí me pasó eso como dos o tres veces. Uh-huh. Y yo sí he tenido que abrir mochilas y eso.
Ok.
Y yo sé que, pues, sí, pues, se pilla con el por más nada.
Eso
me consta.
Sí, no hay que hacer un cálculo matemático y un estudio para...
Si voy a una tienda que no tiene los postes que detectan, que suenan, automáticamente entrego la mochila en el counter, porque si no me van a hacer todo el show que ya me ha pasado otras veces. Eso no le pasaría a otra persona, pero a mí sí. Como que... sí, y me ha pasado que yo entrego la mochila, otra persona pasa y no le piden nada, pero a mí me la piden.
Entiendo.
Pero en Puerto Rico no hay racismo.
Eso no pasa. ¿Y ustedes piensan de esto, de la propia, como el white planning es que él se le llama, que cometen, bueno, los woke lo hacen todo el tipo, que ellos lo hacen con los indígenas en Estados Unidos, lo hacen con los africanos, que ellos prefieren, ok, voy por encima de la persona que sufre y voy a hablar yo.
Sí.
Sin que nadie le dé, ellos sienten la autoridad, voy a hacerlo.
Pero en ese sentido tiene que ver más con cómo tú llevas la... explique y llevas las causas.
Uh-huh.
¿Cómo tú le explicas a alguien un fenómeno que nunca ha experimentado? Vamos a ser sinceros en esa pregunta. Es sumamente difícil, uh-huh, ¿sabes? Tú lo más que puedes dar son analogías, pues, y esa otra persona que entiende esas analogías, pues las sigue adaptando y reproduciendo, porque es lo más que puede hacer dentro de la explicación del fenómeno, porque no lo ha vivido, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, sí, es una mala interpretación, es un poquito pesado a veces, pero ya para mí eso es una limitación cognitiva.
Okay.
Para mí es la falta de contexto, es lo que hablamos en el episodio pasado. Para mí el hecho de que se ha diluido la historia para eliminar las partes las partes fuertes de la historia, ¿no? Las partes, ¿cómo se diría?
Controversiales.
Controversiales y las partes, pues ese es el problema, porque tú, el sentimiento de empatía o de simpatía hacia los otros grupos, ¿verdad? Por los hechos de la historia que son horribles, no está. Entonces es como una fantasía, o sea, esta idea de qué es el racismo, es un concepto imaginado, no es un concepto donde tú tienes datos para, ¿verdad? Si tú no eres negro, me refiero. Mucha gente es que se imagina que el discrimen tiene que ser malo, pero realmente no entienden por hechos históricos o por hechos reales qué es lo que está pasando.
Uh-huh.
Sí, una de las cosas, o sea, tengo un ejemplo, por ejemplo, de un videojuego, de hecho, que me parece particular, porque se llama un juego que es bien popular, que no ha salido todavía, se llama Cyberpunk.
Ajá.
2077, ¿no? Y está esta controversia porque el creador, todo empezó como un juego de rol, un juego de rol de papel y lápiz, ¿no? Como lo que es Dungeons and Dragons y todo ese tipo de cosas. Sí. Y fue creado por un negro de Estados Unidos.
Ajá.
Se llama Mike Pondsmith. Pues ahora están haciendo un juego de video con una compañía polaca y súper popular. O sea, uno de los juegos más esperados.
Sí, ellos hicieron The Witcher.
The Witcher, hizo The Witcher.
The Witcher, exacto.
Entonces ahora están haciendo Cyberpunk. ¿Qué pasa? Este universo lo crea un negro. En Twitter sale un woke diciendo, ah, este juego es mega racista, utilizando estereotipos, uh-huh, y todo ese tipo de cosas. Le contesta al creador del juego, mira, yo soy negro. Yo creo que yo sé bastante lo que es ser negro en Estados Unidos. O sea, tú no tienes que venir a decirme a mí cómo. Pero con todo y eso, ah, pero eso no significa que no pueda haber alguien negro que sea racista ante los negros. Y es cierto, pero es como que, ¿quién tú te crees? Tú sabes, tú eres una persona, sí, que está desde afuera, no tiene ningún contexto, y le estás diciendo al creador de un juego, que de hecho no es que él utilice estereotipos, todo lo contrario. Tú sabes, en el juego creo que hay una comunidad haitiana que son la gente más dura en hacking y programming. Tú sabes que es rompiendo, todo lo contrario, rompiendo estereotipos.
Esquema, exacto.
Y es como, ¿cómo tú te atreves a decirle a una persona de color, mira, mala mía, bro, pero lo estás haciendo mal?
Ajá. creo que todo lo cogen esa autoridad y más o menos siempre el mismo estereotipo. Este blanco de clase social, de una clase social bastante alta, que se apropia del discurso.
Claro.
Y él mismo se autodenomina como un liderazgo. ¿Qué es el, sí, problema que yo tengo con lo? O sea, no problema, pero como que dije, pero ¿por qué esta persona hace esto? ¿Qué quiere? Ellos mismos se desacreditan y ahí es que los trolls se le van. Ese es el hilo que ellos le cogen y los destruyen.
¿Y qué tú piensas de los wokes que se vuelven troll? Porque para mí ese movimiento de cancelar,
ajá,
la respuesta es volverse un troll, ¿no? Cuando cancelan a alguien y le llenan el Twitter feed de,
sí,
de críticas.
De críticas y hashtag cancelen.
Y hashtag cancelate es como un tipo de acoso, ¿no?
A mí me da gracia el hecho de que cogen y, por ejemplo, pasa mucho con los reggaetoneros. Mira, los reggaetoneros, pues, la mayoría vienen, no, pasaron por mil cosas sociales, vienen desde abajo, pasaron mil prejuicios, tuvieron que superar todas esas cosas de clase, de que esto es música de
cafre, como le dicen.
De cafre y de delincuente, de delincuente. Uh-huh. Pasaron acusaciones policíacas, rechazo y todo eso. Entonces vienen y le encuentran cosas viejas que son que los reggaetoneros hicieron por dinero, porque por eso ya están ahí para hacer dinero. Y vienen y los woke vienen y empiezan estás cancelado porque dijiste esto de la mujer. Estás cancelado porque dijiste esto de la mujer. Pasan 6 meses y lo están escuchando de nuevo. Es como que no tienen consistencia, ese es el problema, porque se mueven a base de lo que está trending, el trend. Ellos no son, no, yo creo que la Joan Carlos de eso, de que no quieren sufrir el activismo de estos grupos. So, ellos mismos se salen, ellos no tienen ninguna visión, ellos van, brinco de aquí, brinco del otro lado y está bien. Hoy soy antirracismo, mañana voy a hacer el antiabuso de animales.
Y para mí, ese es uno de los buenos puntos, reforzando la idea de que son causas que realmente no atacan la raíz del problema. Tú sabes, como que cuando tú cancelas a alguien que tuvo un contexto de clase social, para mí eso es parte del problema. El hecho de que no entienden que todas estas issues de racismo, de qué sé yo, hasta sexismo, lo que sea, son, hay muchos de ellos son issues de clase, ¿no? Muchos issues de estructura de clase social. Muchos de los woke son gente académica, gente con una educación, gente con... Y no entienden que no es tan simple como, ah, este tipo dijo esto, hashtag cancelado.
Ajá, mire, tengo una pregunta. ¿Qué ustedes piensan de esto, por ejemplo? Que yo pienso que los woke primero no respetan la cultura ni conocen la cultura de otros países. Dar un ejemplo, cogen y en cierto país comen este animal.
Ajá.
Los woke van y tiran fotos, es decir, paren el abuso animal en este lugar, una cultura que lleva 1000 años comiéndose ese animal. Entonces ellos quieren ir a esa cultura a corregirlo. No, tú estás mal.
A las Islas Faroe.
Exacto.
¿Te acuerdas de eso, Yoyan?
De la práctica de matar ballenas.
Pero tú vienes acá, después tú te quedas. Pero si yo llevo haciendo todo este tiempo y viene este tipo, como el misionero este que fue a la isla de Sri Lanka. No, sí, yo voy para allá a evangelizarlo. A esta tribu.
Bueno, Yana, pero eso, ok, vuelvo y repito, eso no es algo que inventaron los woke.
No, eso, pero ellos lo aplican socialmente.
Pero obvio los woke son hijos de Occidente. Occidente son misioneros. O sea, todo lo que es Occidente culturalmente se fundamenta en la idea de hacer la sociedad homogénea, desde la religión evangelizar, desde los sistemas económicos, políticos. ¿Sabes? Esa es la idea de Occidente. Los woke es el último ejemplo que hay de esa misma línea de pensamiento, de poner las cosas homogéneas en un montón de cosas.
Ok.
¿Sabes?
Ajá.
Ahí sí creo que hay un problema mucho más grave, pero eso sería para otra ocasión. Uh-huh. Por ejemplo, cómo ese discurso homogeneizador slash mesiánico y misionero que va a poner a todo el mundo en la misma página, en la misma línea, acaba con las intenciones de mantener la multicultura. Okay. ¿Cómo tú aspiras a ser multicultural y a la misma vez tienes un discurso homogenizador en todas las cosas? Y eso, el ejemplo de eso vivo, es en los Estados Unidos, intentando meter un montón de cosas a la vez dentro de un marco legal que intentes respetar todas las tradiciones. Entonces, tú, por ejemplo, mira, y te voy a dar un ejemplo bien claro. Se supone que en Estados Unidos se respeten todas las prácticas religiosas.
Exacto.
Vamos a respetar, por ejemplo, el gobierno reconoce la práctica de la circuncisión de los judíos, si estás con la judía. Hay otras que las regulan por cuestiones de sanidad. Entonces, la mutilación de los genitales femeninas, que hay gente que está diciendo que eso es una práctica religiosa de otros grupos islamistas. Entonces, o sea, hay una línea entre las cosas, pero sin embargo el problema sigue siendo el mismo. ¿Cómo tú concilias un discurso homogeneizador de derechos humanos y de dignidad del ser humano con prácticas tradicionales de otros sitios? Eso es un problema bien serio. Yo creo que es una desviación del tema, pero yo creo que ahí ya se la contradicción inherente del
No, pero a mí me gusta, ¿sabes? Porque para mí ese es uno de los puntos que mencioné en el pasado, que todo es cuestión de que tú tienes una cultura en Estados Unidos predominantemente por un sector, ¿verdad? Blanco, digamos. Uh-huh. Y hay choques culturales con lo que le llaman, ¿verdad? Grupos no, o sea, bajamente representados o minorías. Entonces es el sistema tratando de homogenizar todo. Para mí esa es la mejor manera de ponerlo. Y como nos dirigimos a un mundo globalizado, uh-huh, ¿verdad? Entre comillas, no sabemos qué caramba va a pasar, pero para mí esa es la trayectoria que vamos a seguir, ¿no? qué cultura es la que va a dominar, qué ¿verdad? ¿Cómo va a evolucionar la cultura global en ese sentido? Porque ahí se pierde la idea de, yo creo que parte de las cosas que mantiene el multiculturalismo es las naciones, ¿no? La idea de las naciones, que hay como, sería bolsillos de colectivo social, ¿no? Donde, pues nosotros nos identificamos con esta cultura, desarrollamos estas prácticas. Uh-huh. Pues, entonces ahora tienes el internet como este vehículo de globalización, donde la gente que está criticando ni siquiera tiene la perspectiva de esa cultura, pero como todo el mundo tiene opinión en las redes sociales, pues eso está mal, mi cultura es la correcta. Y es una cuestión de ignorancia, ¿no? Es un problema de ignorancia para mí. Pero pues, esa es la que hay. Es como dice la Yoyankra. Al fin y al cabo, ¿cómo tú reconcilias derechos humanos con este tipo de prácticas versus la cultura de... ¿Sabes? Es bien difícil, es bien difícil. Y probablemente hayan dos o tres guerras más antes de que esa globalización se logre, ¿no? Esa homogenización de la cultura se logre.
Yo creo que Yoyankra tuvo un punto en la palabra globalización, en esto de las causas y todo esto. Que es como que la globalización no solamente se queda en la producción de material, intercambio de comercio, sino trae estas cosas también que son las causas.
O te tengo esta solución que es mucho más gris, que no te va a gustar para nada. ¿Cuál? Te lo voy a decir ahora. Y si la solución o el ciudadano ideal de un mundo globalizado es un woke. Alguien que consume ideas como producto, no las lleva a las últimas consecuencias, pero tiene un sentido de moral más o menos aceptable a nivel mundial.
Yo creo que ese es el ciudadano del futuro. Ese es el ciudadano. Yo siempre he pensado que ese es el ciudadano que va a estar en el futuro, y la película Demolition Man no los dejó claro.
Sí, pero acuérdate que
no es la mala palabra.
Pero si ahí es ciudadano, se supone que el ciudadano participa en la política. Uh-huh. Y la política pues requiere ciertas discusiones. Fíjate que lo que estoy diciendo es que hasta el momento la solución que tenemos es que la gente consuma ideas como mercancía y no sea consistente con ellas. El mundo aguantará esto por 100, 200 años más. Pero recuerda que estas ideas son bastante novedosas.
Bueno,
no tienen ni 80 años, estamos a este fenómeno
sí. Ahora. Pero una pregunta para irla acabando. Porque ya se sabe que los trolls no tienen ningún beneficio es un beneficio a largo plazo. Eso es para satisfacer el bully que ellos sienten ellos.
Es la policía.
Ajá, exacto. Policía. Pero, ¿cuál es el futuro del woke? El wokeismo ¿cómo ustedes lo ven para ir cerrando el futuro en la sociedad? ¿Hasta dónde eso va a llegar? Yo voy a poner adelante. Yo pienso, ya está ocurriendo y se nota en los políticos jóvenes, en los empresarios. Pero lo que yo pienso es como ellos no buscan algo más allá, ellos como que protesto aquí en este espacio. Creo este hashtag, creo esto. Eso le conviene al mismo sistema de que no cojan cambios más adelante. Los cambios se van a tardar más porque ellos no están dispuestos a sacrificar cosas, al sacrificio de vamos a estar en militancia, vamos a dar lugar. Ellos lo van a dejar todo desde el internet.
Claro, claro.
Que al fin y al cabo, pues, eso le conviene al sistema a la parte de arriba, porque se va a quedar en lo cómodo. Que si yo hago yo convierto esto, que lo dijo la Julián, creo que convierto esto en una mercancía, y ya me aprueban y dicen que yo no soy tal persona, ok, lo hago. Y no tengo que ajustar mucho.
Así mismo. Yo estoy de acuerdo contigo, para mí, pero es que eso es un fenómeno de países desarrollados, todavía nos falta mucho en el resto del mundo, ¿no? A lo mejor esta globalización
va poco a poco, va avanzando.
Porque la gente está dispuesta a luchar con su vida cuando no tiene nada que perder, ¿sabes? Tenemos que ser sinceros, nosotros vivimos en un tiempo donde, y en un lugar donde nosotros estamos queridos, o sea, donde reina la paz, donde... Todo el mundo se muere por diabetes. Tú sabes que que esa es una de las cosas. Por eso es que esto funciona, como yo digo, como una plataforma de catarsis, donde la gente dice, ah, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y ya. Y ahí terminó todo. No, en el futuro yo pienso que hasta esto se va a volver político, ¿no?
Sí, sí, bueno, mírate, deja buscar, sigan hablando, voy a buscar un ejemplo que pasó hoy.
Que se va a volver político en el sentido, y esto quizás ya utilizando un poco la imaginación, pero como dice, la Yuyankra dice que debe haber un discurso, un debate, pues sí, va a haber un debate y todo el mundo va a votar con sus likes.
Mírate esto, un ejemplo. Hoy en la mañana, ayer fue, en Minnesota estaban las protestas de los negros en contra del racismo y de la policía, porque los negros quieren abolirla. Entonces estaba el gobernador de Minnesota, el alcalde de Minnesota, que es un hombre de 38 años, joven para un político, típico, vestido igual que el típico woke, tiene las protestas, soy liberal, se disfrazan de liberal. Malcolm X estaba en contra de eso, siempre lo estuvo, que había que tener cuidado con ellos. ¿Qué pasa? Está la protesta, la gran mayoría negra, hablando, y vienen y le preguntan, ¿qué usted piensa de la policía? Y él dijo, hay que reformarla. Y los negros de Minnesota están en que hay que abolirla. Y le preguntaron, ¿usted está dispuesto a abolirla, sí o no? No queremos más, no queremos párrafos, de escudarse. Y el alcalde salió y dijo que no está dispuesto a abolirla. Y le hicieron un pasillo de la vergüenza, un walk of shame.
Yo lo vi.
La gente, go home, go home. Y lo sacaron de la protesta. Y eso es un ejemplo, yo pienso, del woke, que es como que, ah, yo estoy a favor de ustedes. Y le dijeron, ah, pero tú tienes el poder de abolirla, irte en contra de la policía, como nosotros queremos. Ah, no estoy dispuesto a llegar ahí.
Hasta ahí llegamos.
No, hasta ahí llegamos, no. Y ahí es que no. Y ahí es que yo pienso de que como que el woke no siente lo mismo que...
Claro.
La base de la causa, okay. Es como que para él, como él no ha pasado ninguno de su familia, de seguro no ha pasado por un acoso, un abuso policíaco, pues para él no está bien que la abuelan, que la policía.
Como he escuchado muchas opiniones de que los riots está mal, ¿cómo se dice en español?
Motines.
Los motines están mal, que si la violencia, que si están robando, eso está mal, qué sé yo, que si esto es un país de ley y orden. Bueno, pero si es que la ley te funciona a ti, pero no funciona para ellos. Por lo tanto, la ley es inválida dentro de su discurso. Y esa es una de las cosas. Ah, no, pero a mí me funciona, yo te apoyo, pero no estoy dispuesto a que quites las medidas de seguridad que aseguran que yo estoy bien. Es como que...
Bueno, con lo de los woke, su futuro es la pregunta, ¿verdad? De cierre. ¿Cuál es el futuro de los woke?
Exacto.
Bueno, creo que este proceso de masificar y consumir los contenidos va a seguir expandiéndose. Eventualmente... Y aquí voy a, como dijo el tejón, a utilizar la imaginación. Eventualmente, este sistema capitalista va a crear tanta y tanta y tanta riqueza por los procesos de automatización que nos va a dejar tanto tiempo de ocio en el cual todo el mundo se puede dedicar a ser woke. Ajá. En el sentido de que tú te puedes dedicar a estar consumiendo contenidos discursivos ideológicos porque realmente no tiene grandes preocupaciones materiales. Ahora, de ahí a qué ocurra con eso, pues esos son otros 20 pesos. Habría que ver si en ese momento de producción y de producción de riqueza exorbitante, la gente entienda que se debe distribuir de una manera equitativa o no. Y ahí yo creo que va a venir un choque bien importante entre formas de pensar modernista versus posmoderna. Aquí la única ficha de tranque que yo veo para un cambio radical en la sociedad tiene que ver con el ego. ¿En qué sentido? En que, aunque sí los woke reclaman justicia social, uno de los motores principales es el individualismo extremo. La religión se tiene que adaptar a mí, la realidad se tiene que subyugar a los caprichos del individuo. No son ni los deseos, okay, son caprichos. Entonces, a partir de esa decisión, pues no sé si seguirían o se extinguirían finalmente. ¿Sabes? Porque para mí hablar de los wolves es como hablar de la generación de nosotros que era político. Okay. Nosotros éramos jóvenes, era la generación de gente apolítica. Ah, yo no creo en los partidos políticos. Pues, sin embargo, la política siempre está pensando en ti. Uh-huh. A los apolíticos de ayer son los wolves de hoy.
Es verdad, es verdad.
Pero, ¿qué va a pasar de aquí en futuro? Pues, ahí hay que cogerlo con bastantes pinzas. Sí. Y creo que las cosas van, las instituciones van a cambiar mucho. No sé.
No, yo pienso que...
Otro aporte a que una característica de los wolves, que es cómo se empieza. Ok, hay una página like pro este movimiento, una página de G social pro este movimiento, le doy like, ya, soy parte del movimiento.
Exacto, exacto. Ese era mi punto, que para mí en el futuro todo va a ser, ¿quieren irse a guerra con Rusia? Like. ¿Quieren traer la libertad a Rusia?
Ahora mismo me sale un post de que están vendiendo unas gorras que dice Believe in your dreams.
Ay, mira, vaya.
Ay, Dios mío.
¿Qué te diga?
Autosuperación. Pero
estamos en época de COVID que se utiliza la máscara y todo eso. Eso viene.
Sí, pero fíjate con lo del COVID también. Bueno, ya es otro tema. Ajá. Ya la mascarilla no es algo de seguridad. Es un accesorio de ropa.
Ah, sí, es verdad.
Ya la gente no lo está imaginando como algo de seguridad. No, es un accesorio de ropa. Y con eso se adquiere una nueva normalidad.
Tú sabes, para ir a dar un ejemplo, ¿tú sabes qué otro movimiento se ha visto afectado por esto del mercado? El movimiento LGBTQ, que ellos utilizan el arcoíris. Uh-huh. Hay marcas de sándwiches que te venden LGBTQ sándwiches.
Pero, Yena, al revés debería ser la pregunta. ¿Qué uh-huh. movimiento nos ha afectado por esto?
Es verdad.
Lo mismo le hicieron a los cristianos con las pulseritas estas de que haría Jesús. Y le cogieron unos discursos y se los hicieron mercancía.
Ah, es verdad, es verdad.
Esto es mucho más grave. Esto...
Sí. Con eso acabamos. Que bueno, estuvo bueno el episodio. Aquí esto seguiría y no acabaría nunca. Porque esto afecta tanto. Esto es como un pulpo. Y se lleva todo enredado. Este fue nuestro noveno episodio sobre Woke versus Troll. Espero que se lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene. Despídense, muchachos. Sobre todo la Yoyancra, que tuvo problemas, se muteaba del chat. Estaba mal criado hoy.
Problemas técnicos,
pero logramos la grabación al final.
Vamos a establecer un GoFundMe para comprarle un micrófono y ponerle internet bueno a la lluvia.
Él está grabando desde las turbinas de la casa, desde la fábrica. Tiene una turbina al lado.
Bueno, ahí nos vemos, podescucha, nos vemos en el próximo episodio. Buena conversación hoy.
Nos vemos pronto, me intentaron tumbar, pero no pudieron.
Como siempre.
Anonymous.
¿Anonymous, troll o un woke?
Es las dos.
Las dos, dependiendo del momento, en verdad. Sí.
Dependiendo la persona, te aseguro que Trump piensa que es un troll.
Eso es verdad. Pues dale, muchachos, se cuidan.
Nos vemos.